de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noike, nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Llegamos una vez más a cumplir la cita de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan a través de www.nacionesunidas.org.co y a través de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompañamos Catalina Cárdenas y Luis Eduardo Morales. Hoy hablaremos de la lactancia materna. ¿Qué es? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus mitos? Para hablarnos sobre este tema nos acompaña la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias.
Bueno, empecemos preguntándole a la doctora Watson, ¿qué es la lactancia materna?
La lactancia materna, también mencionada como lactancia humana, es el acto mediante el cual la madre provee alimentos a su bebé recién nacido desde los 6 meses exclusivos, preferiblemente hasta los 2 años con alimentación complementaria. ¿Cuál es la relevancia de este tema? La lactancia materna es la forma más segura, más saludable, económicamente más barata también, y que establece y permite hacer lazos afectivos entre la madre y el bebé desde el momento de su nacimiento. Podríamos decir que en el transcurso del desarrollo del bebé es una de las acciones más importantes y más relevantes, y muchas veces nos referimos a ello como un regalo de vida que una mujer proporciona a su bebé desde el momento en que nace.
Doctora, y entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué resaltar la lactancia materna?
Porque la lactancia materna es unos actos que en su efecto puede reducir considerablemente tanto la mortalidad, es decir, la muerte de bebés y menores de edad, y la morbilidad, las enfermedades que puede tener un recién nacido, un lactante y hasta un niño menor de 2 años, por el simple hecho de poder accesar los mecanismos de defensa que ya tiene la mamá. Estos son transferidos a través de la leche materna al bebé. Le transfiere inmunidad, le mejora sus condiciones de vida y prepara a este bebé también para una mejor circunstancia en manejo de riesgos de enfermedades crónicas en el transcurso de su vida, además que reduce también riesgos en la mujer de padecer ciertas enfermedades posteriormente, como el cáncer de ovario, entre otros, el cáncer de mama. Y hay mucha evidencia alrededor del efecto de la lactancia materna sobre el desarrollo de un bebé, a las cuales podemos referirnos más adelante en la entrevista.
Recordar a nuestros oyentes que la lactancia materna, además de ser una vía de comunicación entre madre e hijo o hija y ser una manera de mostrar ese amor, también permite evitar posibles enfermedades. Hemos recogido un testimonio de una madre que nos cuenta cómo ha sido ese proceso con su hijo.
En su propia voz.
Mi nombre es Gloria Street Rodríguez, mi bebé tiene 8 meses y 3 semanas, pues hemos practicado la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y medio más o menos, que empezamos con alimentación complementaria. Y yo pienso que lo más difícil al principio fue como la sociedad, por decirlo de alguna manera, porque todas las personas tienen opiniones diferentes de cómo debería ser la lactancia. Entonces, cuando uno es madre primeriza, es muy difícil porque todo el mundo dice una cosa diferente, ¿no? Entonces, que sí debería ser a demanda, que no debería ser a demanda, que hasta los mismos pediatras tienen opiniones contradictorias y angustiantes, pues obviamente lo confunden a uno y en tu caso lo preocupan. Yo pienso que ha sido totalmente beneficioso, igual a pesar de como de todas esas opiniones y cosas que te dicen, muchos a favor y muchos en contra, finalmente hasta ahora sigo practicando la lactancia materna a demanda. Igual ya por la edad, los pediatras me han recomendado pues iniciar ya con el tema de como desayuno, almuerzo y cena. Entonces efectivamente él come muy liviano, come en la mañana fruta, al mediodía come verduras, obviamente cremas y compotas y estas cosas, y en la noche cereal o verdura nuevamente, y en el resto del día igual él sigue tomando leche materna. Me decían que ya no debería hacerlo a demanda porque eso iba a hacer que él no comiera lo suficiente, pero no es así, las 6 o 7 onzas que le doy de comida se las come y además toma leche. Mi hijo va a cumplir 9 meses y ha sido y es absolutamente saludable. Es un niño con una talla y peso ideal, no es un niño obeso, no es un niño gordo. Es un niño que lleva su desarrollo motriz, su desarrollo sensorial, su desarrollo cognitivo, todo es perfecto. O sea, está increíblemente bien. Su relación de apego con mamá y papá es muy buena. Es un niño muy tranquilo, es un niño afectuoso, que recibe afectos. Todas las implicaciones son positivas. Todos los resultados de la lactancia materna son absolutamente maravillosos para ellos y para uno. Con Cristóbal, yo siento que nos comunicamos. Definitivamente cuando uno practica la lactancia materna, se genera como un espacio absolutamente único entre madre e hijo, porque ahí, aun cuando el papá apoya y está acompañando, pues creo que ellos no logran sentir lo que uno siente y la conexión que uno establece con los bebés. Es un momento único de intimidad, de conexión, de comprensión, además de comunicación, porque aun cuando ellos no hablan del lenguaje verbal, uno entiende sus miradas, conoce sus llantos, conoce sus movimientos, y además eso pues está relacionado con el tema del reconocimiento, ¿no? Porque entonces ellos ya saben que tú eres su mamá, que tienes su alimento, y para ellos eso es lo más importante. Me parece que eso es lo más maravilloso. Ese momento de amor, de ternura total, de conexión total con los hijos, ¿no? Pues que eso es lo más bello.
Bueno, lo escuchábamos en testimonio de una mamá. Es una conexión de amor, definitivamente. Doctora, ¿esta conexión cada cuánto debe darse este proceso? ¿Qué regularidad debería tener?
La lactancia materna es uno de los primeros actos de relación entre la madre y el niño en el momento en que nace. Una de las primeras cosas que hace el ginecobstetra después del nacimiento del niño es poner el bebé en el pecho de la madre de tal manera que comienza automáticamente a succionar el pecho. Con esta succión comienza a consumir algo que se llama calostro, que es la primera producción. No es leche puramente como tal, pero que ya va transfiriéndole al niño propiedades inmunológicas, además de establecer, como decía la señora anteriormente, ese vínculo afectivo entre la madre y el hijo. En muchas ocasiones, desde el punto de vista también paterno, permite al padre participar en este proceso de relación entre madre, bebé, padre, es decir, ya hay una unión familiar dentro de esto. Se recomienda desde que el momento en que nace comenzar la lactancia, hasta los primeros 6 meses exclusivamente, y luego mantenerlo hasta los 2 años, de ser posible, con la alimentación complementaria, porque es el periodo más importante de desarrollo del niño y que sienta la base de su desarrollo futuro.
Doctora Watson, escuchábamos el testimonio de la mamá, y ella de pronto tenía como cierta, de pronto, prevención, o por lo menos tenía como esa duda de que de pronto los hombres no entendemos mucho la importancia de ese proceso de la lactancia materna. Sería bueno contarle a nuestros oyentes cuál es el papel del hombre, en este caso del esposo, en este proceso.
El esposo juega un papel muy importante porque muchas veces entre los mitos y los temores de las mujeres durante la lactancia, con la lactancia materna, uno es que el marido se va a desinteresar o le van a colgar los pechos y ya no le van a ver igual, es decir, algunos mitos que no son realidades. La lactancia materna en realidad desde un inicio, desde el nacimiento del bebé, estimula procesos que ayuda a reducir el volumen del útero inclusive. Ayuda a la mamá a perder también parte de esa grasa adquirida durante el proceso del embarazo. No es ninguna afectación tampoco de orden en su vida sexual y reproductiva, es decir, estos son mitos que se han propagado de unas personas a otras, y en muchas ocasiones también son algunos elementos de orden cultural. Nosotros recomendamos en todo caso que en esta situación debe haber una educación previa al nacimiento del bebé, durante el transcurso del embarazo y después del embarazo, donde ambos padres están involucrados. El padre tiene un rol muy importante también en ayudar a la mamá con la lactancia materna. En ocasiones, la mujer necesita extraerse la leche materna y el papá debería ser, en este caso, pues la persona que entra a suministrar la leche materna al bebé. Hay roles para los padres. Lamentablemente, los hombres no dan lactancia materna porque entonces entenderían la belleza que significa ese momento y el proceso, pero tienen un rol que jugar dentro de la dinámica de la familia y sobre todo en fin del bienestar de su bebé y la salud de su esposa.
Hemos recogido ya, digamos, algunos puntos de la importancia de amamantar a los recién nacidos. ¿Qué más podríamos decir sobre esto, doctora?
A largo plazo, la evidencia indica que los bebés que recibieron lactancia exclusiva durante los primeros meses de vida, en su vida adulta tienen menores riesgos a enfermedades crónicas no transmisibles, a ser hipertensos, a tener colesterol alto, a tener diabetes tipo 2, que es la que siempre se ha llamado diabetes del adulto. Hay evidencias también que los bebés que han sido lactados exclusivamente tienen propensión a tener mayor nivel intelectual que otros. Es decir, beneficios durante su desarrollo como niño, pero también beneficios alrededor del riesgo de la calidad de vida como adulto. Desde toda circunstancia, el bebé adquiere las inmunidades de la mamá. Es decir, si la mamá ya está vacunada contra ciertas enfermedades o ya tuvo esas enfermedades y tiene la inmunidad, le transfiere esa inmunidad a su bebé mediante la leche materna. Lo que no implica que no deba vacunarse al bebé, debe vacunarse. Porque esta inmunidad no es permanente, es temporal. Pero las sustancias nutritivas que tiene la leche materna no puede ser igualada por ninguna otra fuente de alimentación. Ni la mejor leche en polvo que se dice maternizada tiene la propiedad de reemplazar lo que es la leche materna, la leche humana. Y eso tiene que quedar claro, porque muchas veces la propaganda le dice a la mujer, no se preocupe, esta es leche maternizada, es igualita a la leche de la mujer. Eso no es cierto. Nada puede reemplazar las propiedades que tiene la leche materna en beneficio tanto de la mujer como del niño.
Voces para el análisis.
Los niños amamantados tienen por lo menos 6 veces más posibilidades de supervivencia en los primeros meses que los niños no amamantados. La lactancia materna óptima puede evitar la muerte de 1.4 millones de niños menores de 5 años y ayuda a prevenir el 22% de las muertes neonatales. Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, habló con Voces Unidas sobre el Plan Decenal de la Lactancia Materna 2010-2020 y señaló de qué manera se implementarán las estrategias en esta iniciativa liderada por el Gobierno Nacional.
La lactancia materna, como todas las otras estrategias relacionadas con la promoción de la salud y la calidad de vida de los niños, está relacionada con todos esos beneficios que programática y socialmente se les puede dar. La estrategia de cero siempre trata de integrar todas esas estrategias, incluyendo la política que se establece en el plan decenal que ya tenemos para la lactancia materna. Tenemos ese plan formulado, estamos en el proceso de socialización y de capacitación en todo el territorio nacional y allá entramos, digamos, con una estrategia profunda y donde se incorpora este tema como una de las estrategias fundamentales.
Por otra parte, Luz Ángel Artunduaga, especialista de supervivencia y desarrollo infantil de UNICEF en Colombia, destacó los esfuerzos que desde el gobierno nacional se realizan con la implementación de sus políticas públicas para brindar una atención integral a los niños de la primera infancia en el país.
El gobierno, por ejemplo, acaba de firmar un convenio gigantesco con 27 instituciones del Estado, de la sociedad civil y de organismos internacionales en donde estamos nosotros. Y además de muchos de los aspectos que se tienen que abordar en la atención de este niño, en la atención uno a uno del niño, está el tema de la lactancia materna. Entonces está como ruta, está como plan territorial, está como capacitación a agentes educativos, está como información y comunicación hacia la población. Esa es una apuesta importante, grande, que está haciendo el gobierno y UNICEF está acompañando.
Asimismo, Artunduaga destacó la importancia de la celebración de la Semana de Lactancia que se hará en el mes de agosto.
¿Por qué estamos haciendo en este momento esta entrevista y esta información? Fundamentalmente responde a que se ha establecido que a nivel mundial se celebra la Semana de la Lactancia Materna entre el 1 y el 7 de agosto. Y es una celebración que busca sensibilizar para darle más fuerza, para impulsarla, para resaltar su importancia, recordar que para todos es importante la lactancia materna.
Finalmente, Margarita Guarín, líder de la Liga de la Leche en Colombia, indicó la labor que desempeña la entidad e invitó a las mujeres a que se comprometan con la lactancia materna de sus hijos para que de esta manera adquieran un buen desarrollo.
La Liga de la Leche es una fundación, una organización no gubernamental sin fines de lucro. No somos ningún grupo ni religioso ni político. Tiene un estatus de organismo no gubernamental, o sea, como una ONG. Pues digamos que la alimentación en la primera infancia es fundamental en la vida de los seres humanos. Si un bebé es desnutrido de los 0 a los 3 años, eso es devastador en la parte cerebral. Entonces, de ahí la importancia de que todas las mujeres pudieran amamantar a sus hijos y, lo más importante, una nutrición adecuada para el cerebro, para que estos niños, pues, posteriormente puedan darle al país cosas mejores, ¿no?
Escuchábamos la voz del Estado sobre las políticas que promueven la lactancia materna en Colombia y el concepto de los profesionales de la salud sobre este tema. Continuamos con la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia, hablando de esta importante temática.
Doctora Watson, ¿podemos contarle a nuestros oyentes cómo está la región en el tema de lactancia materna, los avances y el trabajo que se está haciendo?
En la región de las Américas, durante mucho tiempo se ha hecho diferentes iniciativas y grandes esfuerzos en promover la lactancia materna, en trabajar con los países, nuestros estados miembros, en desarrollar iniciativas como consejerías locales, el establecimiento de bancos de leche humana dentro de los hospitales, e iniciativas como Madres Canguros, iniciativas también con otras agencias como el Hospital Amigo de los Niños, donde pretendemos disminuir el riesgo que significa darle un biberón al bebé desde que está en el hospital, porque ya establece una práctica y un ritmo. ¿Qué pretendemos con eso? Lograr que las mamás se adhieran a la lactancia materna exclusiva reduce el riesgo a que el bebé posteriormente tenga diarreas, infecciones respiratorias, infecciones de los oídos, enfermedades similares, incluso los riesgos de muerte. Eso contribuye a una política muy importante, que es la reducción de la mortalidad infantil dentro del país. Nuestro objetivo y el objetivo de todos los países es poder establecer cifras de mortalidad infantil en menos de un dígito. En América Latina solamente el 38% de los bebés reciben alimentación exclusiva por su pecho materno. Es preocupante también que en el caso de Colombia las estadísticas de que se disponen al momento indican que entre los últimos 5 años, entre el 2005 y 2010, el crecimiento que iba llevando la curva de lactancia materna ha ido disminuyendo. Descendió de 47 a 45%. Algunos dirán que 2% no es mucho, pero cuando se pone en términos de la población, ese porcentaje y número de bebés es importante. Por el otro lado, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010 confirma que en Colombia una alta parte de las madres han amamantado a sus hijos alguna vez, alrededor del 96%, y que el inicio de la lactancia materna en la primera hora del nacido mejoró considerablemente, pues pasó de 48.9% a 57% en el 2010, pero aún se queda corta considerando la cobertura de los servicios del 96% de la población, lo que implica que todavía hay hospitales que no están estimulando realmente la práctica de la lactancia materna desde el momento en que nace el niño. Hay departamentos donde se reporta mayor cantidad de prácticas de lactancia materna, como en las Amazonas y Vaupés, donde puede durar hasta casi los 6 meses exclusivamente, pero ahí también interviene un factor económico, que es la exposición al mercado de la leche materna en latas. El costo que implica comprar un biberón tiene un efecto también sobre la economía familiar, de tal manera que al estimular la lactancia materna también estamos contribuyendo a mejorar la economía de la familia, a contribuir a la reducción de la pobreza. Y al mismo tiempo estamos contribuyendo a políticas como la preservación del medio ambiente, porque el tiempo que se toma para degradar una lata de leche vacía, un biberón plástico o los otros utensilios utilizados para este proceso toma cientos de años, mientras que el tiempo que toma la madre para limpiarse el pecho y dar de amamantar al bebé toma segundos.
Doctora Watson, ¿cuál es el papel que cumple la OPS aquí en Colombia en la promoción precisamente de la lactancia materna ahora que se acerca la semana que se dedica a esta temática?
El tema de la lactancia materna es un tema que trasciende la semana. ¿Qué buscamos con la semana, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud? Principalmente poner en la agenda pública, social y política la relevancia y el tema y la importancia que tiene para el país poder promover y aumentar la prevalencia de la lactancia materna. Este año, para esta semana, el lema que se ha adoptado es la siguiente: apoyo a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. No puede haber un lema que resume más la importancia que tiene el acto de proveer lactancia materna a un bebé. queremos señalar con mucha fuerza la importancia que esto tiene en el desarrollo del país, la necesidad de que haya consejería oportuna en los servicios. Muchas veces las mujeres, cuando van a tener su bebé, tienen temor y han sido influenciados tanto por los mitos que dijimos anteriormente, por las opiniones externas, y sobre todo en el caso de las madres adolescentes, que no tienen el beneficio en algunos casos del consejo de la mamá o de la abuela. Entonces se requiere tener consejeros debidamente formados y entrenados para poder brindar esa consejería oportuna, a tiempo y cercano con estas madres al momento en que nace el bebé. Se requiere también de que las personas que van a brindar esta consejería conozcan los elementos que puedan llevar a que la información sea en base a la evidencia, que sea veraz, que la persona lo entienda, que lo asuma, pero sobre todo que puedan acompañar durante el periodo en que la madre está en el hospital y aún más allá de eso, el proceso de fortalecer la práctica entre la madre y el bebé y la familia. Eso implica necesariamente también extender las acciones a nivel de la atención primaria en la comunidad. Tener consejeros comunitarios que puedan también contribuir con ese rol, porque el término de favorecer y promover la lactancia materna no debe estar limitado a un hospital o un centro de salud, porque muchas mujeres tienen sus bebés en la casa, con la partera empírica de su comunidad. Significa que tenemos que llegar a la partera también, de tal manera que ella puede ser otra vocera en este proceso. Implica también, desde el punto de vista de programas, asumir, y todos los países lo han hecho, en su gran mayoría en la región de las Américas, adoptar y apoyar programas como la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia, de tal manera que los servicios de salud puedan dar continuidad a ese proceso, puedan ir monitoreando al bebé durante su desarrollo. Y es notoria la comparación cuando se hace, por ejemplo, los controles del bebé en su periodo de desarrollo, la diferencia entre aquellos bebés que fueron amamantados exclusivamente por lactancia materna en relación con los bebés que no recibieron leche materna. Su desarrollo, su peso, sus respuestas emotivas, su desarrollo cognitivo es diferente. Incluir la relación también entre la mamá es muy distinto.
Definitivamente es importante darle más información a las mamás, a los papás sobre este tema y decidimos preguntarles a nuestros oyentes qué sabían de la lactancia materna y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Que antes de los 6 meses el niño, primero, no acepta nada más que comer y segundo, se fortalecen defensas. Además, la primera leche que le sale a la mamá, que se llama el calostro, es rico en defensas, lo que va a hacer que el niño cuando crezca sea sano.
Yo qué sé. No, yo no sé hablar.
Pues yo pienso que porque en esa edad es donde adquieren ellos la inmunidad, ¿no?
No, pues como te digo, o sea, porque dicen que ahí están las mejores defensas para el bebé, o sea, las mejores vitaminas, mejor dicho.
Creo que es importante, ya que es algo natural y nada va a reemplazarlo, si sea la leche que tenga más ingredientes naturales o lo cual pueda reemplazarlo, nada lo va a reemplazar tanto como la leche natural de la madre.
Porque los inmuniza, que es un buen alimento, y les da unas buenas bases biológicas para su crecimiento.
Ellos se crecen sanos y fuertes y esa es la mejor alimentación para un niño recién nacido, recibir eso, la leche materna.
Creo que por la cantidad de proteínas que tiene la leche materna que no se consigue con la leche de vaca, que es muy diferente, y más el vínculo que hace la leche materna entre madre e hijo. Alguna madre, yo creo que por el hecho de no dañarle la figura, dejan de darle leche materna, y en otros casos el cuerpo no lo permite.
Porque es que es la donde le da todas las proteínas, donde los niños defensas, suben las defensas, y es el acercamiento materno entre la relación entre hijo-madre.
Doctora Watson, y en el tema de normatividad internacional, ¿qué acciones habría que faciliten o que den prioridad al tema de la lactancia materna?
Bueno, desde hace más de 2 décadas, casi podría decir 3 décadas, se emitió la recomendación a los países de atender el tema de la ley de sucedáneos de la leche materna. Esta ley genérica, en un principio, lo que establece son los elementos que contribuyen a la formulación de legislación a nivel de todos los países del mundo, que permite controlar y limitar el accionar y el alcance de la industria de la leche artificial, llamada leche materna, leche maternizada, y presentada muchas veces en la propaganda como la mejor opción, como lo más barato, como lo más conveniente, que no tiene molestia. ¿Qué se trata con la ley de sucedáneos de la leche materna? Aclarar realmente esa circunstancia de tal manera que la familia no se ve bombardeada por el tema de la leche artificial. Incluso los fabricantes de biberones y otros elementos utilizados por las madres son parte de esa campaña. Las empresas deben de establecer espacios donde la mujer pueda dar de mamantar con toda la privacidad y la confidencialidad necesaria y las condiciones también de asépticas y de limpieza y de confort, una silla confortable, el ambiente sin ruido, acceso a agua limpia, que pueda estar con su bebé si se lo llevan, o que la mujer pueda tener el tiempo disponible para ir a darle de mamar a su bebé. Porque en muchas ocasiones la mujer le dan de alta del hospital, pero el bebé permanece en el hospital. Entonces esta madre necesita ir al centro a darle de lactar a su bebé. Esta ley se está desarrollando entre los países a alguna velocidad más que otras, pero fundamentalmente representa el marco legal que favorece el desarrollo de la lactancia materna en los países.
La voz del experto.
De cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo 56 inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos. En Colombia se han logrado grandes avances, pero el camino sigue siendo largo para alcanzar resultados óptimos. Gloria Ochoa, coordinadora de la Red Mundial de Grupos Proalimentación Infantil, nos cuenta un poco sobre las políticas y las normas que se han ido implementando en el país para lograr mejores resultados.
Colombia se hace un decreto que reglamenta la publicidad de los alimentos de fórmula para lactante y complementarios de la leche materna. Más adelante, ese decreto se actualiza con base en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta norma apunta a reglamentar la publicidad indebida que desestimula la lactancia materna. Indudablemente, no era la norma la lactancia materna. A raíz de que aparece en el mundo entero la estrategia de hospitales amigos de los niños, entonces ya en Colombia se une el Código Internacional que reglamenta la publicidad y luego la estrategia de hospitales amigos de los niños, en donde se convierte como norma la lactancia materna. Entonces ya dimos un vuelco en el país.
La lactancia materna exclusiva es cuando el niño no ha recibido ningún alimento sólido ni líquido ni otro tipo de leche que no sea la materna durante los primeros 6 meses de vida. Gloria Ochoa nos cuenta sobre el panorama de la lactancia en Colombia.
En Colombia, de acuerdo a los estudios, el porcentaje de madres que han amamantado a su bebé alguna vez es altísimo, 97%. 97%, es decir, casi todas las mujeres en Colombia saben qué es amamantar al bebé, pero esta práctica disminuye rápidamente a medida que el bebé crece, hasta llegar al 20%, 10%, hasta 0%. Entonces quiere decirte que entrando ya el primer año, ya se acabó la lactancia materna la duración total.
Es necesario que las políticas y los programas en pro de la lactancia materna estén orientados no solo a las madres lactantes, sino también a los diferentes actores sociales que también hacen parte de este proceso.
Pienso que estamos aunando esfuerzos para poder invitar y convocar a todos los sectores de Colombia para brindar un apoyo efectivo a las madres, para que las políticas y estrategias que se implementen sean acordes con la recomendación internacional de la duración óptima de la lactancia materna, que requiere toda una movilización frente al compromiso de todos.
Doctora, finalmente, ¿cuál es el llamado desde la organización para esta Semana Mundial de la Lactancia Materna?
El mensaje principal es un mensaje de promoción. ¿Cómo promovemos la práctica entre las mujeres, dentro de los países? ¿Cómo movilizamos la voluntad política en apoyo a la práctica de la lactancia materna de tal manera que sea muy relevante en la agenda de salud en todos los niveles? Es por eso que el lema de este año es apoya a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. Desde la perspectiva de desarrollo no puede haber un mensaje cuyo impacto sea más positivo en este momento en términos de promoción de estilos de vida saludables, de prevención de enfermedades y sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles y de desarrollo futuro de la población de un país. Finalmente queremos compartir con la audiencia y un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y Protección Social y la OPS o MIS, nosotros esperamos para fines de este año más tardar poder realizar el lanzamiento de una publicación muy importante que se llama Retos y Desafíos de la Lactancia Materna en Colombia. Es una recopilación bibliográfica desde 1970 a 2013 y que esperamos pueda apoyar también importantes elementos de reflexión alrededor de la tendencia, la práctica, los retos y el futuro del desarrollo de este tema dentro del país.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Hoy contamos con la presencia de la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Los acompañamos en esta emisión Catalina Cárdenas y Luis Eduardo Morales con el apoyo periodístico de Grace Vega, Lina Cepero y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Les esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.